Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Reiniciamos esta semana. Ya estamos a 8 de diciembre. Noviembre, arrancamos. 8 de noviembre. Diciembre todavía llegará pronto, mucho más de lo que esperamos, pero todavía tendrá que esperar un poquito. 8 de noviembre, 11:06 minutos. Miren, recuerdo unas declaraciones que generaron muchísima opinión, incluso algunos pretendieron ridiculizar a su protagonista. El responsable del área de consumo de una institución, a pregunta de un periodista de si era liberal o conservador, dijo con toda sinceridad del mundo que no lo sabía, ni siquiera entendía esas tesis, porque su objetivo es crear tejido empresarial a través del comercio y le daba igual a través de qué medios, siempre que sean lícitos. Vivir en una sociedad donde se etiqueta la forma de pensar, entiendo que es inevitable, pero a veces la adecuación de nuestra conducta a esa corriente filosófica pervierte nuestro objetivo. Si el principal deseo de un gestor del bien público es lograr el bienestar de sus ciudadanos en todas las áreas, lo que debería hacer o lo que debería ofrecer a la ciudadanía es un arsenal de posibilidades, herramientas, para que estos de forma libre puedan elegir lo que quieran ser, a qué dedicarse, con quién estar, dónde vivir, qué trabajo realizar. Todo esto, evidentemente, mientras se cumpla la ley. Se puede hacer, sin embargo, pero hay una corriente que propone todo lo contrario. Hay una corriente que impone. Además, ellos aseguran que sabe lo que te conviene, interfiere en tu vida, hasta decide por ti. Es una visión muy paternalista de la sociedad. Ellos dicen, no te preocupes, ya elijo yo por ti. Además, lo hago por tu bien. Además, lo hago por ti, no lo hago por mí. Y uno se pregunta si no logramos así un Estado intervenido, si no conseguimos un pensamiento único de esta manera. ¿No creamos así el corporativismo que estamos viendo ahora mismo? ¿No es un Estado monopolista bajo el pretexto de servir el interés común si solo existiera esta fórmula? Pues esto es lo que tenemos ahora mismo en el gobierno central. En breve charlaremos de la COVID. Conviene no olvidar que no solo estamos en pandemia, también que la incidencia continúa subiendo, levemente, eso sí, pero el incremento es indiscutible. Se valora la posibilidad de hacer test a los nacionales en los aeropuertos y a todos los turistas en los hoteles cuando estamos en temporada alta. Habrá que volver a tomar decisiones restrictivas para controlar la masificación de personas en comercios, en áreas comerciales, en un centro comercial. Esto se lo vamos a preguntar a un especialista médico. Reunión del Comité de Empresas de Guaguas Municipales para conocer si hay huelga o no. En caso afirmativo, ¿qué líneas, qué frecuencias va a afectar? ¿Hasta cuándo se prolongará? Vamos a hablar con el portavoz de los empleados. Les contaremos también el caso de un bombero. Estaba fuera de servicio y además con muletas porque tenía una rodilla paralizada. Incluso así consigue asistir a una persona en un incendio en Marpequeña, en Telde. Es heroico, ¿verdad? Hablaremos con este bombero. También charlaremos de los cruceros. Queremos conocer el perfil del crucerista que visita nuestra isla, aficiones, su gasto en destino, preferencias, todo esto y más con el director comercial de la autoridad portuaria. Como saben, a las 12:10 aproximadamente programamos el tiempo de análisis con ellas, con las chicas. Más temas de actualidad que vamos a tocar, vamos a desarrollar en la mañana de COPE Gran Canaria. Este fin de semana veíamos colas interminables de turistas a la espera de un taxi. Puede usted ver el vídeo en nuestra página web cope.es/Gran Canaria. Hablaremos con el controlador de los profesionales del coche en el aeródromo. También puede leer en nuestra web un nuevo incidente en un punto negro de la costa de Gran Canaria. Es la Cala del Caracol, 15 rescates, 3 fallecidos en los últimos años, el último en los pasados días. Vamos a hablar con el concejal de seguridad de Mogán, Feinabar. Esto y lo que surja es lo que tenemos por delante. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Guillermo Correa está hoy en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla, como siempre, Javier Benítez. 11:10 minutos. Como siempre, comenzamos echando un vistazo a la actualidad. puede ser de otra manera, preocupación por el incremento de la incidencia en la COVID en Canarias, Ainhoa.
Pues sí, el gobierno de Canarias está ocupado y preocupado por la subida de casos de COVID en las islas. En el archipiélago hay 1.347 casos activos, de los cuales Canarias todavía está bastante lejos de tener una situación grave, pero hemos salido del riesgo bajo el que estábamos hasta hace poco. El director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, pasaba por los micrófonos de COPE y asegura que siguen con atención la evolución de la pandemia.
Yo espero que no. Yo creo que el nivel de vacunación va a ayudar a que no entremos en ese estado, pero es verdad que hay casos que se van produciendo, vienen de brotes, en algunos casos después, posteriormente, los contactos estrechos son positivos. Pero bueno, mientras no haya transmisión comunitaria, que yo creo que es la clave de las olas, pues en eso estamos. Pero bueno, yo te digo, expectantes, ocupados y también preocupados, evidentemente.
Y en medio de esta subida de contagios sigue la polémica por las celebraciones de Navidad, especialmente la cabalgata de Reyes. Habrá cabalgata, se va a recuperar de alguna manera la normalidad en estos aspectos. Hoy ha salido al paso Conrado Domínguez, que desmiente que Sanidad impida estas celebraciones siempre y cuando se adapten a la normativa.
Pero en ningún caso se ha tomado ninguna decisión y además se va a facilitar, como se ha hecho durante toda la pandemia, la realización de los actos cumpliendo todas las normas. Lo que pasa es que sacar esos debates fuera de las mesas donde se están negociando, donde se está viendo propuestas, la verdad que lo único que hace es, yo creo, bajo mi punto de vista, no ayudar y alterar, y bueno, eso sí, genera protagonismo y de historias que no tienen que estar en nuestra preocupación.
Y un último apunte: agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria 7 hombres con edades comprendidas entre 18 y 38 años como presuntos autores de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y homicidio imprudente.
Volveremos a actualizar la información a 10:30, son 11:12. Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, salimos a la calle, queremos saber si hay algún tipo de incidencia pública digna de ser reseñada. Laura Otero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues en principio ha sido una mañana bastante tranquila. Quizás lo más destacado ha sido un acto previo que se producía a primera hora en Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Una joven resultaba herida con un traumatismo en la muñeca y una vez asistida por el SUC fue trasladada al hospital.
Muchísimas gracias, Laura. Buenos días.
Un saludo, buenos días.
11:13. Hoy es 8 de noviembre. La canción del día es para Alejandro Sanz.
La primera vez que hay algo que se va a mover y yo me atrevo a suponer lo que será, ni dónde va, de dónde viene, pero...
No se ha publicado, pero ya tenemos la nueva foto del nuevo disco de Alejandro Sanz. Después de mucho decidir, porque incluso Alejandro Sanz barajó un nombre comercial distinto, en principio al que nos tenía acostumbrado Alejandro Sanz, incluso se le propuso el nombre completo, Alejandro Sanz Pizarro. Al final se queda con su apellido, con Sanz. Y además ha publicado la foto de la portada del disco con una notificación: mi bujío, mi reflejo, en su cuenta de Instagram. Bueno, pues ya tenemos ya nueva portada de Alejandro Sanz, pero todavía no tenemos ningún adelanto. El álbum sí sabemos que va a salir el próximo 10 de diciembre, después de 2 años de silencio. Aunque es cierto que lo hemos visto en diferentes programas de talentos, vuelve otra vez Alejandro Sanz.
Por primera vez te quiero cada día, niña, por primera vez, y siento tu alegría como mía, la luna que ilumina los mares de miel, eres la luz que a mí me guía.
Hoy se celebra el Día Mundial del Urbanismo, que fue declarado en 1949, por las Naciones Unidas. Además, también se celebra el Día Mundial de la Radiología y en Argentina el Día del Empleado y del Obrero Municipal.
Yo sé que no vienes, pero a la primera vez que hay cosas que no...
11:15, vamos al tiempo. Bueno, pues bien, ¿no? Se ha notado una bajada de las temperaturas, sobre todo este fin de semana, ¿verdad? No llovía, por lo menos en la zona de la capital. Sí es cierto que en medianías y zonas altas, bueno, caía una ligera lluvia en algunos lugares, pero muy ligera. pero ha bajado las temperaturas, que es al fin y al cabo lo que se esperaba. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria rozando los 20 grados, 21 graditos. Empezamos a subir y se nota ya el fresquito. En Valle Seco 15 grados, en La Cruz de Tejeda 12 grados, en Tejeda uno más, porque está un poquito más abajo de La Cruz de Tejeda, pero 13 graditos. En el sur de Gran Canaria, lo que toca, algo de calor, 23 grados, y si no se escucha desde Arrecife de Lanzarote, 21 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice hoy Alba López. Buenos días.
Buenos días. Hoy en el norte y en el noreste de la isla de Gran Canaria, por debajo de los 1.100 a los 1.200 metros, encontramos intervalos nubosos. Se darán durante toda la mañana y ya por la tarde con apertura de claros. En el resto de zonas se predominarán durante todo el día los cielos despejados, pero eso sí, en la vertiente sur a últimas horas no se descartará la presencia de ligera calima. Las temperaturas máximas cambiarán poco. Hoy llegaremos a los 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con vientos alisios dando intervalos fuertes en cumbres y en vertientes sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues empate de la Unión Deportiva Las Palmas. Nos traemos un punto de tierras peninsulares que nunca está mal, siempre y cuando se refrende. Después aquí con una victoria, Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Un punto para la Unión Deportiva en la pasada jornada después del empate 1-1 contra el Oviedo. Mel se mostró satisfecho después de lo conseguido en el Carlos Tartiere.
Muy orgulloso del equipo porque no se han conformado con un punto. Hemos visto que el punto al final, si se consigue, es bueno, pero queríamos los tres.
En baloncesto, derrota del Gran Canaria 76-66 contra el Breogán. Señala Fisa que el triunfo del Breogán es justo.
Las excusas no valen. El profesional está preparado para jugar todos los días y Breogán ha ganado justamente.
Además, en balonmano, el Rocasa Gran Canaria ganó 34-25 frente al Granollers, mientras que en voleibol, triunfo del Guaguas 3-0 frente al conjunto del Teruel, victoria del Zaire 2-3 en frente al Alcobendas, y el jueves juega el Club Voleibol Gran Canaria al partido frente al Arenal MB.
Más información, como siempre, a partir de las 2 de la tarde en Tiempo de Deportes Cope. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Como siempre, con nuestra web cope.es/Gran Canaria, que publicamos, Ainhoa.
Pues comenzamos con inmigración. Detienen a 7 patrones de 3 pateras que llegaron a Gran Canaria con 127 migrantes. También en accidentes acuáticos, la Cala del Caracol, un punto negro para el baño en Gran Canaria. O en coronavirus, fallece un varón de 41 años por coronavirus en Gran Canaria, que suma 36 nuevos casos en la provincia. Diario de Las Palmas, por su parte, en Sociedad, comienza el acopio de ceniza del volcán de La Palma para retirarla de los núcleos de población. También la unidad institucional por el reparto de las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma se rompe, o qué es el cristal de olivino, la piedra semipreciosa que ha expulsado el volcán de La Palma. En Canarias 7, por su parte, también, como no, la actualidad del volcán, la lava sigue fluyendo por las coladas antiguas. 100 psicólogos ayudan a paliar la ansiedad de los afectados. No saber es lo peor. O Amo García, la vacunación a niños debe estar en función de la pandemia.
Pues echamos un vistazo ahora al Twitter. Queremos saber de qué se habla, tendencias en esta cafetería virtual, en esta red social.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, una deportiva, y es que el Barça ha presentado a Xavi como su nuevo entrenador. Son muchos los aficionados que están comentando sobre esto. También se cumplen 51 días de la erupción de La Palma y muchos continúan comentando. La preocupación se denota en la red social y muchos se preguntan cuándo acabará de expulsar lava el volcán de Cumbre Vieja. También el coronavirus, parece que algunos se han olvidado de que estamos en pandemia. Los expertos recalcan la importancia de cumplir con las medidas sanitarias para que los casos no vuelvan a subir. Mucho cuidado, insisten en Twitter, y desde aquí también nosotros pedimos prudencia. Como siempre, el feliz lunes y feliz semana.
Feliz semana y feliz lunes también para ti, Ainhoa. 11:20, una publicidad y enseguida hablamos de la COVID.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para 2 personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Siterio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Siterio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Siterio, de toda la vida.
Blanco Mejía, especialistas en urología. La experiencia de los doctores Antonio Blanco y Diana Mejía, la tecnología más avanzada y la utilización de técnicas poco invasivas hacen de Blanco Mejía tu consulta urológica. Biopsias y cirugías prostáticas, tratamiento de la impotencia sexual, diagnósticos y soluciones definitivas. Más información en bmurologia.com.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
El puerto de Arrecife protege su futuro. El nuevo contradique en el muelle de Naos resguarda la actividad portuaria de los temporales del sur. Más de 300 metros de protección marítima aseguran el crecimiento del puerto y el atraque de los cruceros. Arrecife y Lanzarote afianzan sus muelles para el crecimiento económico. Obras financiadas con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa. Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Luis Socías es jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE. Bueno, cuando usted escucha vamos a derogar la reforma laboral, ¿qué sensación tiene?
Hay que entender muy bien también qué supone y qué nos pide Bruselas y a qué nos hemos comprometido.
Voy a saludar a Blanca. ¿Qué tal, Blanca? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Exactamente el término COVID persistente, ¿qué supone?
Que es absolutamente invalidante y que...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Hablamos de sanidad, qué ganas tenemos ya de superar esta pandemia, que a pesar de estar eclipsada por lo que ocurre en La Palma, hay que tener en cuenta, y nosotros no nos cansamos de repetirlo, porque al fin y al cabo también forma parte de nuestro trabajo, porque hay que conocer la incertidumbre que existe en cuanto a los índices epidemiológicos, y sobre todo hay que seguir dando mensajes a la población, ¿no?, de mucha prudencia. Pues lo que le decía, todavía no hemos superado ni mucho menos la pandemia. De hecho, estamos viendo cómo en las últimas semanas, sin prisa pero sin pausa, poco a poco, de forma lenta, es cierto que vemos un incremento que yo creo que es preocupante, ¿no?, de los casos. Vamos a saludar a Domingo González, él es intensivista del Hospital Insular de Gran Canaria. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Preocupante este incremento, bajo lo esperado, lo normal. Tenemos un 85-88% de la población vacunada y, bueno, quizás este fin de semana no, porque bajan el número de test y demás, pero durante la semana pasada vimos cómo en ciertas ocasiones, en ciertos días, superábamos incluso los 100 contagios diarios, doctor.
Así es. Estamos volviendo a ver un ascenso en los contagios y de esos contagios los que enferman y los que ingresan en el hospital, y estamos en una situación muy parecida a lo que ocurrió en la cuarta y la quinta ola. Estamos empezando de nuevo a subir, a ver pacientes que ingresan en las unidades de cuidados intensivos y que ingresan a los hospitales enfermos por neumonía bilateral, en el rango de edad entre los 40, 45, 55 años de edad. Una parte vacunados y otro no, la mayor parte no vacunado, y que observamos que esos, los que peor evolucionan, son los que no han sido vacunados. Uh-huh. Y estamos viendo un mayor incremento de pacientes extranjeros que vienen de sus países de origen, algunos turistas y algunos que pasan periodos del año aquí en Canarias, y que estamos viendo que están aumentando, algunos vacunados y algunos no. Esa es la realidad. Volvemos a iniciar otra subida paulatina, similar a lo que vimos en la quinta ola, y que nos está preocupando muchísimo.
¿Y vamos a tener entonces una sexta ola? ¿Propone usted? ¿Cree usted que la vamos a tener, doctor?
Tenga en cuenta que ahora empieza en Canarias el periodo fuerte turístico, que los porcentajes por población evidentemente cambian. Es muchísima más población la que tenemos, y que va fluctuando con frecuencia, con lo cual la mayor probabilidad de contagio es en estas épocas. Uh-huh. Además, se complementa en el periodo de invierno, la probabilidad de contagio de los virus son mayores que en periodo de verano. Por tanto, creo que tenemos que volver a ponernos las pilas. Nunca teníamos que haberla perdido, pero ahora más tenemos que hacer un control estricto de las medidas de control sanitario, de distanciamiento, la mascarilla. Opino que deberíamos posiblemente, si esto sigue subiendo, a volver a la mascarilla incluso en el exterior, porque se prevé, por lo que estamos viendo, una vuelta a un riesgo de una nueva ola.
Y todo esto con la temporada alta, llegada de turistas, además de destinos donde sabemos que la COVID está descontrolada, como es Londres, como es las Islas Británicas, ¿no? Como es el Reino Unido. En Francia también, pero bueno, no tenemos un incremento de llegadas de Francia, no es un país emisor, por lo tanto preocupación, y además con las Navidades a la vuelta de la esquina, que todos sabemos la masificación de personas a la hora de comprar y demás, doctor.
Ya lo estamos viendo, esa masificación. He podido comprobarlo este fin de semana en un paseo por un centro comercial donde la masificación era evidente. No hay que esperar Navidad, ya existe eso. Y además, debo decir que una excesiva relajación en las medidas.
¿Y qué puede pasar ahora cuando llegue el Black Friday, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina en un par de semanitas, y las compras de Navidad? Porque de alguna manera habrá que controlar, no sé, le pregunto yo, si propone controlar aforos como tuvimos el año pasado en centros comerciales u otras áreas comerciales.
Empezó usted diciendo, hablando de esta conversación, que había otros temas que se habían superpuesto, por ejemplo el tema de La Palma, muy importante, y que nos está generando muchísima información y drama social, y nos hemos ido olvidando del otro drama, que es la pandemia, y que posiblemente tengamos que volver a establecerlo como un verdadero drama de nuevo, y hay que introducir todos los factores que controlen de nuevo una probable sexta ola.
¿Repetir lo mismo de las Navidades pasadas o digamos que es demasiado extremista?
Hombre, la realidad no creo que se produzca lo de las Navidades pasadas, porque ya el nivel de vacunación es muy elevado y se sigue aumentando, y posiblemente en breve se comience la vacunación a los menores de 12 años, con lo cual el riesgo es muchísimo menor, pero que va a haber y va a persistir el virus, y que va a estar entre nosotros y que va a ir produciendo enfermedad e incluso muerte, es evidente, menos que las Navidades anteriores, pero que va a existir, por lo que estamos viendo, seguramente.
Está ahora mismo el debate, cabalgata de Reyes sí, cabalgata de Reyes no. ¿Qué opina usted, doctor?
Que todo lo que intentemos controlar el proceso de subida de la pandemia, bienvenido sea, aunque tengamos que esperar un poquito más de tiempo.
Cabalgata no, entonces, a tenor de sus palabras.
Como yo estoy viendo esto, hay que empezar a pensar que a lo mejor algunas cosas tenemos que dejarlas para otro momento.
Y también restricciones en centros comerciales y áreas comerciales, vuelvo a preguntar.
Si sigue subiendo a este nivel y en la próxima semana vemos, en mi opinión, que esto sigue subiendo, aumenta el número de ingresos en hospitales, en cuidados intensivos y el número de contagios, la recomendación es que se controlen los aforos como en etapas anteriores, incluso posiblemente se suba un nivel en el control del riesgo.
¿Encuentros familiares en Navidad? ¿Apuesta por ello?
Me está usted preguntando cosas que son difíciles de decir. Creo que eso es algo que veremos en el tiempo, pero desde luego, si no lo controlamos ahora, si no ponemos los límites ahora, puede ser que en Navidad volvamos a esa restricción.
Y permíteme usted otra pregunta que yo también creo que es bastante difícil de contestar. Bueno, más que pregunta, es una reflexión, porque sí es cierto que la gripe es estacional, es decir, la gripe en marzo, abril, en los meses de verano se va. Sin embargo, el coronavirus hemos visto que no. El coronavirus hemos tenido oleadas incluso en verano. Por lo tanto, esto es mucho más, entiendo yo, doctor, que esto es mucho más que un virus estacional. Esto parece que se va a quedar, y se va a quedar constantemente, salvo que se erradique totalmente, ¿no? Y parece que con la vacunación, con doble vacunación, no se consigue, por lo menos, ampliar los contagios, doctor. Más que una pregunta, es una reflexión.
Está demostrado que los controles de las pandemias y de la epidemia en su conjunto pasa por un estricto control también de la población en el que circula esa pandemia o esa epidemia. Eso es clarísimo, que además ayuda, por supuesto, la vacunación. Pero sin la primera aspecto, sin la primera parte del aspecto ciudadano, de lo que es la prevención en sí, la vacuna sola no puede hacer nada. Es evidente y, y que se ha demostrado en esta pandemia y en otras pandemias de la historia.
Farmacología, por tanto, ¿no?
Prevención, además de la farmacología, pero la prevención, la medicina preventiva soluciona mucho más problemas que la medicina activa.
¿Cambiar los estilos de vida, entonces, doctor?
Pues ya estamos viendo que sí. Muy posiblemente durante los próximos años tenemos que cambiar nuestra conciencia de funcionamiento social como existen en los países del este, que nos llevan en ese sentido una buena carrera por delante.
Y ya para acabar, doctor, le quiero preguntar sobre otro asunto que afecta muchísimo a la sanidad, ¿no? ¿Qué hay de esa plataforma sanitaria que promueve la jubilación anticipada, doctor?
Bueno, como ustedes saben, si no lo saben, les explico. Desde el 2011 se promovió una modificación de la ley de pensiones que permitía a distintos colectivos a que se realizase un estudio que analizase los riesgos de peligrosidad, toxicidad y efectos sobre la salud de psíquica y física, que demostrase mediante unos coeficientes reductores la posibilidad de una jubilación anticipada. El colectivo sanitario hemos promovido desde hace un tiempo que se nos analice y se nos haga ese estudio, y lo que hemos obtenido como respuesta es que para el 1 de enero de 2022 cambia esa normativa, esa ley de la Seguridad Social, y ya se hace prácticamente imposible poder alcanzar ese objetivo. Y por eso se ha constituido a nivel nacional una plataforma de personal que trabaja en las instituciones sanitarias, que está pidiendo a través de los sindicatos, por ejemplo Comisiones Obreras y el CESIF, que ya han presentado por escrito que se inicie ese procedimiento como dice la norma de 2011, y que actualmente no se ha puesto en marcha. Y tememos que la estrategia del gobierno es que los sanitarios no podamos acceder a un mecanismo de jubilación anticipada, habiendo demostrado durante la pandemia y mucho antes de la peligrosidad, toxicidad y efectos de riesgo sobre nuestra salud en nuestro funcionamiento del día a día. Y por ello estamos haciendo muchísimos esfuerzos. Un gran colectivo de trabajadores del ámbito de las instituciones sanitarias, ya vamos por 34.000 personas inscritas en esa plataforma, con más de 59.000 firmas recogidas por change.org, requiriendo al gobierno para que se inicie ese estudio y que además la nueva ley no lo paralice.
Interesante asunto que vamos a desarrollar aquí, esta plataforma sanitaria para promover la jubilación anticipada, porque además vemos que los planes del gobierno van en sentido totalmente contrario.
Así es, y además se prevé que si no vemos movimiento por parte del gobierno, se está hablando y organizando movilizaciones que pueden llegar incluso a una huelga en ámbito nacional de las instituciones sanitarias, porque nos preocupa muchísimo esto.
Pues sí, interesante asunto. Domingo González, intensivista del Hospital Insular de Gran Canaria, muchísimas gracias una vez más por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias, un abrazo a ustedes, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enseguida hablamos de guaguas municipales, porque han tenido la reunión y queremos saber cuáles son las consecuencias de la misma, que han decidido, ¿no? Pero antes, de forma rápida, echamos un vistazo a la actualidad, Ainhoa.
La venta de vehículos de segunda mano cayó un 14,15% en octubre en Canarias en relación al mismo mes de 2020, según datos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos. Además, más de 700 profesionales del mundo académico responsables de políticas bibliotecarias y de gestión y bibliotecarios de España, Europa y Latinoamérica se darán cita del 10 al 12 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria a participar en el 10º Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido a 3 jóvenes de 18 y 19 años por un delito de atentado contra agentes de la autoridad acusados de haber insultado y amenazado de muerte a varios policías.
Volveremos a actualizar la información a las en punto. A esta hora de la mañana queremos saludar a Wolfram Alcántara, presidente del Comité de Empresas de Guaguas Municipales aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Wolfram, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Mira, quiero corregirte. Yo soy el secretario del Comité de Empresas.
Bueno, muy bien. Pues secretario, y lo apuntamos. Secretario del Comité de Empresas, Wolfram. Al final sí, ¿no? ¿Habrá huelga?
La reunión del comité ha aprobado la convocatoria de huelga, con los votos en contra de Comisiones Obreras, ¿sabes? Pero bueno, por la mayoría que contestamos, pues hemos aprobado convocar la huelga.
¿Para cuándo y un poco cómo afectará al sector?
Bueno, sabes que hay que dejar un periodo, ¿no? Hay que realizar, y está por decidir el día concretamente. Bueno, ya hemos nombrado el comité de huelga y esta tarde, mediante el registro online, nuestro letrado pues presentará toda la documentación.
¿Todavía no se sabe los días que se van a desarrollar esa huelga?
No, hay un mínimo de 10, ¿sabes? No,
¿cuántos es
tenemos 15.
Tienen 15 días para notificarlo, ¿no?
Ya nosotros lo notificamos ahora, iniciamos el proceso. Pero claro, hay que hacerlo con 10 días mínimo de antelación, ¿sabes? Y nosotros, pues, no sé, tenemos que decidir. Seguramente dejaremos 15 días de margen, ¿entiendes? Porque entendemos que nosotros no queremos ir a la huelga, ¿sabes? Pero sí queremos algún contacto, ¿me entiendes? Que no sea este señor, porque el director general, pues, se ha vuelto casi la comunicación bastante difícil, ¿no? Entonces sí que nos gustaría, pues, por ejemplo, que viniera el concejal, ¿no? Para nosotros exponer también nuestra posición, ¿no? Yo creo que el concejal recibe la información del gerente, pero que recibe solo la opinión de una parte, ¿vale? Y nosotros queremos expresar también cuál es nuestra posición, ¿no?
Disculpe que siga con el tema de la huelga. Sí. ¿Lo han propuesto para Navidad? ¿Algunos compañeros han propuesto huelga para Navidad? ¿Han dado fechas ya incluso? ¿O no?
No, bueno, en realidad no hemos hablado aún de eso, ¿entiendes? Pero vamos, nosotros esperamos, porque hay bastante tiempo hasta Navidad. Yo creo que el conflicto debe solventarse antes de eso, ¿no? Porque tampoco queremos intención, ¿no? Ni tenemos intención tampoco de, porque además quien sufre las consecuencias de esto pues son los usuarios, ¿sabes? Los ciudadanos, ¿sabes? Y tampoco queremos llegar hasta tan lejos, ¿me entiendes? En principio, ¿no? Pero que bueno, haremos lo que sea necesario, porque entendemos que tampoco estamos pidiendo la luna.
Entonces, Wolfram, salvo que en estos 15 días haya un acercamiento, diálogo, una apuesta en común, a día de hoy, ahora mismo, 11:38 minutos, hay huelga en guaguas municipales.
Sí, efectivamente. Esta tarde se presentará la documentación a la autoridad laboral y iniciamos el proceso.
Y no ha habido acuerdo, por lo tanto, entiendo, en esta reunión que se tenía hoy con el tema de las horas extras, ¿no? Perdón, de la jornada laboral, ¿no?
De la jornada laboral. No, para nada. Bueno, la reunión la tuvimos el viernes pasado y fue absolutamente infructuosa, ¿sabes? Pues además el lenguaje que se utilizó nos irritó bastante, ¿verdad?
Ustedes estaban haciendo 15 horas laborales, ¿no?
Nosotros estamos haciendo nuestra jornada, mira, aquí hay turnos porque la asignación de turno y de la jornada es flexible, ¿no? Entonces, según el convenio colectivo, nosotros podemos hacer entre 5 horas y media y 8 horas y cuarto, ¿no? Entonces hay un cómputo mensual y se supone que la compañía tendría, ¿no?, que ir compensando para que no hubieran horas extras. Pero bueno, los turnos de 5 horas y media ya no existen, ya no hay ninguno en el cuadrante. Y el más corto es de 7, pero más de la mitad son 8 horas 15.
O sea, que hacían más de las 35 que habían acordado, ¿no?
No, de hecho nosotros hacíamos más de las 37 horas y media que era la jornada pactada, ¿sabes? Hasta la aplicación de este acuerdo, luego se ha ido aplicando por tramos hasta llegar a las 35, y ahora mismo se están aplicando las 35, ¿sabes? Pero bueno, el gerente dice, no hay intención de quitárselas, pues lo siento, pero en el último papel que nos lo dio, y lo tenemos, el punto cuarto decía que si no llegamos a un acuerdo, pues ir a los juzgados a denunciar el acuerdo. Lo cual presupone que sí que tiene intención de quitárnoslo si nosotros no cedemos a su pretensión.
Wolfram, 35 horas pactadas con medidas de productividad que lanzaban ustedes, ¿no? Que se consensuaban. ¿Qué medidas de productividad han puesto ustedes sobre la mesa?
Bueno, nosotros en el último tramo que quedaba por aplicar, nosotros dijimos que podíamos esperar para la aplicación de este para que la empresa tuviera este margen de tiempo, ¿no? Que eran 15 minutos y también una reducción de la jornada en vez de 8 horas y cuarto, pues a 7 horas 50, ¿no? Entonces, oye, entre una cosa y otra, pues, coño, se reducían los gastos, ¿no? O sea, entonces, nosotros entendíamos que eso es una medida de productividad, pero para él es insuficiente. Entonces, lo que está pidiendo es la moratoria completa, volver a las 37 horas y media durante 2 años. Primero dijo hasta la terminación de la Metro Guagua, pero bueno, como eso es un plazo que nosotros, que nadie lo ve cercano, dijimos, Cristiano, pero ¿cómo va a ser eso? Y entonces el hombre dijo, al menos hasta 2 años, durante 2 años. Y entonces para nosotros es un retroceso, porque es volver al punto de partida después de haber esperado 2 años para la aplicación progresiva de ese acuerdo, ¿sabes?
Bueno, pues la noticia es esa, que Guaguas Municipales ha decidido una huelga. Ya veremos cuándo, qué líneas, qué frecuencia, cuándo se va a instaurar esta huelga, porque hay 15 días ahí de negociación, a ver si llega a buen puerto, si llega a un acuerdo. Wolfram Alcántara, secretario del Comité de Empresa de Guaguas Municipales, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Un periódico digital de calidad no es poca cosa. Periodistas, programadores, diseño web, control de fake news. Por eso, un periódico digital de prestigio y gratuito es algo que ya nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
El puerto abre una nueva puerta a la ciudad. El renovado acceso al muelle comercial facilita fluidez y comodidad para pasajeros y transportistas. Puerto del Rosario, mejor integrada con su puerto, mejor conectada. Obra financiada con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa. Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es con los brazos, falta.
Paco González, falta. Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:43, les contamos ahora un caso heroico de un bombero del consorcio de emergencia de Gran Canaria que ha rescatado a una persona de un incendio, ¿no? Bueno, eso es lo habitual. Lo que pasa es que el compañero bombero estaba de baja, fuera de servicio. Es que el hombre había sufrido una caída que le paralizó la rodilla y además tenía que andar con muletas, ¿no? Por eso decimos que es un acto heroico. Vamos a saludar a este bombero, a David Narte, que además también es entrenador de la MMA. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Oye, lo primero, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás de la rodilla?
Pues mira, la tengo muy fea, está muy inflamada y probablemente tengo el ligamento cruzado anterior roto.
Madre
mía. Hoy me van a hacer unas pruebas y ya salgo de toda duda.
Oye, y posibilidad de ambulatoria poquita, ¿no? Te puedes mover poquito, ¿no? De forma muy limitada.
Muy limitado. De hecho, tengo una rodilla ortopédica que me dejó un compañero que gracias a ella pues puedo andar como si fuera un pirata de pata de palo. Gracias a ella me he podido desplazar porque estaba completamente postrado en la cama.
Oye, madre mía, cuéntame un poquito cómo fue el suceso, qué fue lo que ocurrió. Escuchaste los gritos de auxilio de una persona, ¿no? Y fuiste inmediatamente, independientemente de cómo tienes la rodilla y que no puedes caminar. Esto me parece tremendo. Fuiste a ayudarlo, ¿no? A auxiliarlo.
Sí, yo estaba con la pierna en alto, subida, porque lo que tenía que estar haciendo todo el fin de semana. Y entonces empecé a oír unos gritos de auxilio, socorro, pero muy insistente, con mucho miedo en la voz. Y nada, me bajé la pierna como pude, me puse la rodillera en la que tardó, pues es bastante rápida, pero tardó un poquito, fueron a lo mejor 30 o 40 segundos, y cuando abro la puerta de la casa me encuentro con toda la caja de escalera inundada en humo y subiendo hacia arriba y una persona gritando dentro de una vivienda: socorro, auxilio, socorro, que hay alguien que me ayude. Entonces me dirijo hacia la puerta y veo principio todo ese humo, ¿no?, producto de la combustión, saliendo por la puerta de la vivienda. Y vamos, lo primero que pienso es que ya es un incendio declarado, porque hay entradas de aire y demás, y esa cantidad de humo que está ya quemando pues parte del mobiliario y demás.
¿Tuviste que bajar escaleras o subir?
Gracias a Dios, era todo en la misma planta. Todo en la misma planta, porque si no, sí que hubiera sido, porque bajar escaleras no puedo, tengo que bajar de espalda de una manera todavía mucho más aparatosa. Entonces, saqué a la persona de dentro del que estaba respirando.
¿Cómo la sacaste? Es decir,
ella estaba activa, pero estaba totalmente en estado de shock, viendo cómo su cocina estaba quemándose, ya los muebles altos, las llamas eran llamas vivas. Y yo lo primero que vi fue, pues, totalmente derretida la campana, parte del microondas, los muebles altos ya incendiados y todo ese humo, pues, saliendo por la puerta y ya tragando ese humo.
¿La sacaste o digamos que...?
Sí. Le dije, venga, vamos, la agarré, sal de aquí, no esté retirando el humo, y la metí en la vivienda, le dije, vete al fondo de la vivienda, vi que tenía todos los orificios de la nariz con hollín, que eso es un síntoma inequívoco de que ha estado respirando mucho humo. Sabemos que eso es muy peligroso, ¿no?, por la inhalación, ya que produce asfixias, intoxicaciones, incluso la muerte. Entonces, lo primero que intuí es que, bueno, que el gas más típico es el monóxido de carbono. Entonces, dije, esta señorita, pues, ha tenido que respirar bastante, y le dije que se lavara bien la nariz en la casa y que se apartara. Entonces, acto seguido, había ahí un agente extintor, ¿no?, de polvo polivalente, ABC, que sirve para líquidos, sólidos y gases, y volví a entrar a la vivienda, hice una apnea, volví a entrar, para intentar tragar la menor cantidad de humo, y vi claramente las llamas, dirigí ahí el extintor a la base de las llamas, y en dos ataques tuve que salir porque se volvió a inundar todavía con más humo al romper el equilibrio, ¿no?, del incendio. Salí, volví a coger aire, volví a entrar y ahí lo terminé de extinguir. Cuando volví a salir, volví a atender a la chica, que estaba muy nerviosa con una perrita que tenía en la mano, y que si estaba bien, que si tal, y ya los compañeros llegaron. Me dio tiempo de abrir las ventanas, ventilar un poco el incendio, y la cosa no fue a más porque lo pillamos en lo que se llama un conato de incendio, ¿no?, la primera fase de desarrollo de un incendio.
En ese momento la rodilla no dolió, ¿no?, ni siquiera pesó.
Mira, yo que lo estaba hablando, tengo la rodilla, si te la enseñara, la tengo como un melón, o sea, como si fueran cuatro rodillas, y en ese momento yo es que me noté como si fuera ágil y y rápido, o sea, que no sé, no, ni me enteré, o sea, la adrenalina fue de tal intensidad que yo no me di cuenta. Luego sí he pagado por la tarde el esfuerzo, porque se me puso la rodilla todavía muchísimo peor.
Oye, si no llegas a estar todavía, estaríamos hablando de un incendio importante, ¿no?, en un edificio.
Un incendio importante, y sobre todo a mí me dio la impresión que esta chica seguramente hubiera terminado intoxicada y asfixiada. Una vez que se envenenan por asfixias, por el monóxido, ¿sabes? Ya que él se combina, ¿no?, el monóxido con la hemoglobina e impide el transporte del oxígeno, ¿no?, sí, que el cuerpo necesita. Sí, entonces, sí, era cuestión de minutos. Y sí, el incendio era muy rápido, entre los compañeros llegaron con muchísima celeridad. Se hubiera encontrado un incendio mucho más desarrollado.
¿Qué te han dicho los compañeros, David?
Pues me han felicitado mucho, la verdad que me han llamado, dicen que... A ver, yo primero quiero decir que esto lo he hecho yo, pero lo podría haber hecho cualquier otro compañero en mi misma situación. Estoy seguro y sin ningún tipo de duda que hubiera actuado de la misma manera que yo. No me considero ni mejor ni peor que nadie. Creo que la profesión, un bombero es bombero de servicio y fuera de él siempre. Y de hecho ya han existido casos de este tipo entre compañeros y no es la primera vez que ocurre.
¿Y la chica que auxiliaste, que salvaste, te ha comentado algo, te ha dicho algo?
Sí. Bueno, la pobre me regaló una pluma, está súper agradecida. La gente, sabes que tiene mucho miedo a los incendios, pues los vecinos pues salieron corriendo, ¿no?, cuando ven humo y fuego, pues desalojan y se bloquean. Y yo me quedé allí, pues la auxilié, y para ella, claro, en ese momento una persona que viene te soluciona la papeleta, pues me imagino que para ella lo ha vivido de una manera diferente a la que lo he podido vivir yo. Uh-huh. Que he podido vivir más situaciones de este estilo y a lo mejor tengo la calma. El problema es mi situación, cómo me encontraba físicamente en ese momento y que no tengo los EPIs adecuados para intervenir. Que ahí es donde realmente en un momento me pensé, me podía haber caído, no me podía haber levantado. Sí, cabrón, pero bueno.
En ese momento no piensas eso, en ese momento vas a auxiliar, claro, con la formación que tiene, la responsabilidad también y que están hechos de otra pasta, en ese momento lo que piensas es auxiliar. Sí. Ni caerse, pues sí, ni Javier, rodilla, ni dolor, ni nada.
Nada, Javier, en serio, fue una cosa tan instintiva que no me paré, solo me paré cuando entré en la vivienda con el extintor, es cuando me lo planteé, que, a ver, yo no tenía ningún un equipo de respiración autónomo, ¿no?, para poder respirar dentro. Entonces tuve que hacer mi apnea, los ojos me picaban, me lloraban, pero pensé que extinguir el incendio estaba dentro de las posibilidades de extinguirlo. Y tenía un agente extintor conmigo y dije, venga, lo voy a hacer.
Pues David Narte, lo dicho, hecho de otra pasta, un fuerte abrazo, a mejorarse mucho, y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Javier, gracias a vosotros por informar.
Nos quedan 8 minutos para llegar a las 12 del mediodía, se intensifica la llegada de cruceros a esta hora de la mañana. Saludamos a Juan Francisco Martín, director comercial de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Juan Francisco, buenos días.
Hola, buenos días. Hermoso día con cruceros en puerto.
Bueno, y eso es lo que realmente buscamos todos, ¿no? Cuantos más cruceros en el puerto y sobre todo cruceristas con gasto en destino, pues muchísimo mejor porque estimula la economía. Hay muy buenas perspectivas de llegada de turistas a través de aeropuertos. ¿Cuál es el panorama para la entrada de turistas a través de los puertos una vez se ha abierto ya la veda, Juan Francisco?
Bueno, se ha abierto la veda. Las restricciones permanecen, sobre todo en el tema de aforo. A final del mes de mayo ya España autorizó a los cruceros internacionales. Previamente, en el periodo anterior, hubo cruceros solo en Canarias, cruceros de cabotaje, no podían ser internacionales. Fue el único territorio de España que mantuvo la actividad de cruceros, muy reducida, pero la mantuvo. Y a partir de mayo ya se autorizaron los cruceros internacionales. Entonces, los cruceros están limitados en su aforo, están limitados a no ocupar más del 75% de las plazas, aparte de un 5% de camarotes para aislamiento, o sea, toda una serie de medidas para el control de la pandemia del COVID que se han hecho. Entonces, hemos vuelto a la temporada de cruceros con más escalas que previo a la pandemia. Casi tenemos un 22% más de número de buques, número de visitas de escalas de cruceros en los puertos de la Autoridad Portuaria para esta temporada de cruceros que se está iniciando con muy buen tiempo.
¿Tenemos algún tipo de crucero de estos enormes, de estos que levantan bastante impresión por parte de la población, el hecho de verlo atracado ahí en el muelle?
Sí. Hoy, por ejemplo, tenemos el Queen Elizabeth, que es un clásico de la Cunard Line, con sus famosos colores, ese hermoso casco azul marino y la chimenea roja de rojo inglés de la Cunard. Y los fines de semana también, los fines de semana están los barcos de operaciones de Puerto Base. Ya empezaron este fin de semana los barcos de Aida Cruises, que empiezan los sábados y domingos, todos los sábados y domingos operaciones de embarque y desembarque, Puerto Base en Las Palmas. También TUI comenzó la temporada el domingo pasado, todos los domingos barco de TUI de operaciones de Puerto Base, y así iremos desarrollando toda la temporada. La próxima semana, el 19 de noviembre, pues también el Iona, el barco nuevo de la Pianou, es el mayor barco de crucero, incluso mayor que este Queen Elizabeth que está hoy en puerto, construido por la Pianou para la península y oriental, para el mercado británico, un barco recién estrenado, ya propulsado a gas, de estos gas barcos que llamamos limpios, de energía limpia. Y bueno, y así iremos instalando la temporada, y ya el 22 de noviembre pues ya tendremos 4 barcos en puerto, y ahí estará también otro de los gigantes de los mares, el de la compañía Mediterranean Shipping Cruise, en viaje inaugural, el Sea View. O sea que vamos a ir, la temporada ha comenzado y cada vez un poco más, ya digo, este fin de semana los barcos de Puerto Base, y así pues iremos ganando en escalas, ya te digo, un 22% más de visitas. No se traducirá en número de pasajeros, ya que lo que han hecho las navieras es que, como no pueden llevar los barcos al completo, han programado más escalas para atender la demanda, que por suerte se ha reactivado.
¿Cuál es el perfil, Juan Francisco, del crucerista que llega aquí a Gran Canaria?
Bueno, son turistas, vengan en avión o vengan en barco, son turistas. Básicamente el perfil es matrimonio. Bueno, ahora en la época de Navidades, con las vacaciones escolares, pues ya vienen familias, pero lo normal es matrimonio, una media de edad de 60 años. Gente, muchos de ellos no conocen Canarias, vienen a este crucero por Canarias buscando el buen tiempo y la variedad de islas, lo que significa estar cada día visitar una de nuestras islas, que con sus paisajes, totalmente variados y sorprendentes. Norte europeo, mayoritariamente, igual que en tierra, británicos y alemanes. Ya te digo, es un perfil muy similar al crucerista, al turista que viene en invierno a Canarias.
Entiendo que es un turista de alto poder adquisitivo. ¿Realmente genera economía en el puerto o incluso en la ciudad este tipo de turistas?
Bueno, ahí es el reto. Si siempre se pone el ejemplo que el que visita Bruselas pues termina comprando diamantes, ¿no? Que es el producto estrella de Bélgica, y el que va a Torremolinos pues compra una toalla de playa, ¿no? Ahí es el reto, el reto de las ciudades y los lugares de ser atractivos e incentivar el gasto. El turista de crucero tiende a gastar más por día que el turista normal, porque digamos tiene muy poco tiempo. Entonces en la corta visita que hace, contrata excursión, hace hostelería, hace compras, tiene poco tiempo de estancia en puerto, y entonces tiende más a combinar todo tipo de servicios, porque probablemente el que está en un hotel pues un día se lo va mejor a cenar y otro día hace una excursión. Ese lo hace, digamos, todo a la vez, ¿no? Entonces ahí está el reto de ofertar servicios de hostelería, de servicios turísticos, y que el crucero el crucerista lo compre. En las encuestas previas a la pandemia tenían un gasto diario un 20%, un 30% por encima, casi que van a los 100 euros diarios, comparado con el que está alojado en tierra, ¿no?
¿Se echan de menos infraestructuras para acercar al turista de cruceros a las zonas comerciales más importantes de la capital, Juan Francisco?
Bueno, Las Palmas de Gran Canaria, y en la estadística está, nosotros hace 10 años no estábamos ni en 200.000 pasajeros, y ahora ya superamos el 500.000 ampliamente. La ciudad de Las Palmas ha dado un cambiazo en la oferta turística impresionante. El pasajero, te digo, es de dos tipos, según el tipo de buque, pero casi se dividen en un tercio, un tercio, un tercio. Un tercio contrata excursión y van a visitar la isla, la típica excursión a Teror, a Lucas, a Bandama, al sur de la isla. Otro tercio sale del barco, pero sale y vuelve, como que dice, a dar un paseo, tomar un café y regresa al barco, o se queda en el barco. Y hay otro tercio que sí, pasa todo el día en la ciudad. Lo más atractivo suele ser el casco antiguo. Lo más atractivo es Vegueta y la zona comercial de Triana, porque si bien inician por el puerto, no es turismo que vaya a la playa, no es turismo que disfrute de playa. Sí van a pasear, utilizan la hostelería de la zona puerto Cantera, pero básicamente lo que les resulta más atractivo comparado con otras de las ciudades del archipiélago es visitar el casco antiguo, la Vegueta y la zona comercial Triana. Todo lo que hagamos en las zonas turísticas de la ciudad, de comercio abierto, señalización, etcétera, etcétera, viene bien. Es un tema que hay continuamente estar en mejora y enseñar y poner accesible lo que tenemos.
Juan Francisco Martínez, director comercial de la Autoridad Portuaria, muchísimas gracias, Juan Francisco, por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes por atender al puerto.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0
escucha también
COPE más Gran Canaria.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues nada, ya ha llegado el lunes y el Consejo de Ministros ha aprobado sin falta la nueva plusvalía. Dicho y hecho. Como aseguraba este pasado fin de semana María Jesús Montero en Málaga, ante la CLA del PSOE, que aplaudía como si no hubiera mañana.
Que por cierto, el lunes arreglo lo de las plusvalías, ¿eh? ¡Hombre! ¡Claro! ¡Claro! El lunes lo llevo al Consejo de Ministros, dicho y hecho.
¡Ea! ¿Que hay que arreglar lo de la plusvalía? Pues nada, se arregla y ya está. Da igual que el Tribunal Constitucional lo haya declarado inconstitucional, que suponga además un sablazo a los ciudadanos y que sea también uno de los impuestos que más debate y polémica genera. Lo que llama la atención es lo rápido que actúan cuando les interesa, ¿verdad? En La Palma, las familias afectadas por el volcán, que lleva ya 51 días de erupción, pues continúan esperando en muchísimos casos que les lleguen las ayudas y soluciones también habitacionales tras la pérdida de sus casas, pero nada, en su caso todo es lento y además pura burocracia. Pero en cambio, el pasado 26 de octubre el Constitucional anulaba la plusvalía y hoy, 8 de noviembre, ya han hecho los retoques necesarios para volver a cobrar este impuesto. En menos de 15 días han arreglado este asunto y sin un reproche de ningún partido político. Aquí me imagino a todos los alcaldes, da igual de qué signo sean, PSOE, PP, Ciudadanos, PNV, Bildu, soplando sobre el cogote de Hacienda para que se diera prisa en maquear este impuesto que supone para ellos una importantísima fuente de ingresos, unos 2.500 millones de euros al año. Pues hoy se recupera la plusvalía, pero de lo de devolver el dinero a los muchísimos ciudadanos que han pagado este impuesto ilegal, sobre eso nadie se ha pronunciado, ni un solo alcalde, vamos, que ni se les pasa por la cabeza. Es verdad que la sentencia del alto tribunal dice que no tiene carácter retroactivo, pero ya hay particulares y asociaciones de afectados que piensan llevar este asunto a Estrasburgo. Veremos a ver si pasa lo mismo que con las cláusulas suelo. Fue en 2016 cuando el Tribunal Europeo avaló la retroactividad total de estas cláusulas en los contratos hipotecarios, rectificando así al Tribunal Supremo. Bueno, la nueva plusvalía que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros se ha hecho solventando el punto crítico señalado por el Constitucional, el método de cuantificación de la base imponible del impuesto. Y para ello, Hacienda ha diseñado una reforma con dos opciones: calcular la cuota mediante el valor catastral en el momento del traspaso, con unos nuevos coeficientes que va a fijar el Ministerio, o valorar la diferencia entre el precio de compra y el de venta. El ciudadano tendrá que elegir la fórmula que mejor le venga, o mejor dicho, la que menos le perjudique, porque en este impuesto se podría aplicar aquello de susto o muerte. Es lunes 8 de noviembre, un día que tiene también otras noticias que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
La policía confirma la vinculación del desvío de ese avión en Palma por una supuesta alarma médica y la posterior fuga de una veintena de pasajeros con el grupo de Facebook marroquí Brooklyn. Está formado por miles de jóvenes magrebíes y sus creadores aseguran ahora que se trataba de una broma. Han sido detenidos 12 de los 24 pasajeros que entraron ilegalmente en España. Además, 7 personas han sido detenidas en Gran Canaria. Se les acusa de ser los patrones de 3 pateras en las que murieron al menos 8 personas. Se enfrentan a cargos de homicidio por imprudencia, además de favorecimiento de la inmigración ilegal. 3 de los detenidos eran menores de edad, pero las pruebas médicas determinaron que ya habían cumplido los 18 años. Los jueces del caso han decretado el ingreso en prisión de los 7 arrestados. Y el cardenal Juan José Omella ha informado sobre la inauguración de la Torre de la Virgen María de la Basílica de la Sagrada Familia, diseñada por Antonio Gaudí en Barcelona, que tendrá lugar el próximo 8 de diciembre. Además, en un tuit, Monseñor Omella recuerda que el que algunas fábricas estén sufriendo una escasez temporal de suministros es noticia de primera página, pero apenas se menciona que miles de familias vivan en escasez permanente. Y la Congregación de los Hermanos Maristas de Cataluña ha organizado un encuentro virtual sobre la protección y seguridad de menores en espacios religiosos. Hasta el miércoles servirá para compartir retos, buenas prácticas, herramientas y recursos para asegurar la protección infantil a nivel mundial.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Comienza la era Xavi en el Barça.
A esta hora está previsto que comience la presentación de Xavi Hernández como entrenador del Barcelona. Lo hace ante su afición en el estadio Camp Nou. Cuéntanos, Elena Condis.
La megafonía a tope, hablando el speaker, unos 10.000 aficionados en la tribuna del Camp Nou, ondeando banderas, presentación galáctica de Xavi como entrenador que en unos minutos volverá a pisar el césped de su estadio 6 años después. En la escenografía leemos serigrafías de Xavi culé, bienvenido de nuevo a casa, vemos una mesa donde Xavi va a estampar su firma hasta 2024, primera vez que un entrenador firma su nuevo contrato sobre el césped y lo hará con Joan Laporta. Xavi, que está ya en las instalaciones del Camp Nou con un traje, con su mujer Nuria, que hoy por cierto cumple 40 años, pronunciará un discurso de ilusión dirigido a los culés. Hace unos instantes ya daba una declaración de intenciones muy contundente en Barça TV.
Creo que es para bien. Creo que el proyecto es ilusionante, el reto es espectacular y lo cogemos como tal.
Yo soy un culé más.
Soy un culé más.
Me dejaré la piel, me dejaré la vida.
Y me dejaré la piel, la vida, para que todo funcione bien.
Xavi coge al equipo noveno, 11 puntos del líder de la Real Sociedad y a 10 del Real Madrid y del Sevilla. Su primer partido va a ser contra el Español cuando vuelva a la Liga, porque ahora es tiempo de selección. A esta hora se está concentrando el equipo nacional para sus dos finales camino del Mundial, contra Grecia y contra Suecia, con las bajas de Ansu Fati, Eric García y Jeremy Pino, sustituidos por Raúl de Tomás, Diego Llorente, y acaba de informar la selección española de fútbol que se incorpora el jugador del Celta, Brais Méndez.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para dos personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Siterio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Siterio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Siterio, de toda la vida.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es con lo bravo,
falta. Paco González, falta. Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:08 minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín nos cuenta lo último.
Hablamos de turismo porque Juan Francisco Martín, jefe comercial de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, ha asegurado que la temporada de cruceros ha iniciado con buen pie, ya que las conexiones con Canarias se han incrementado un 22%. Sin embargo, destaca que esto no supone que aumente el número de cruceristas respecto a la temporada pre-COVID, ya que los aforos están limitados en los buques.
Los cruceros están limitados en su aforo. Están limitados a no ocupar más del 75% de las plazas, aparte de un 5% de camarotes para aislamiento. O sea, toda una serie de medidas para el control de la pandemia del COVID que se han hecho. Entonces, hemos vuelto a la temporada de cruceros con más escalas que previo a la pandemia. Casi tenemos un 22% más de número de buques, número de visitas de escalas de cruceros en los puertos de la Autoridad Portuaria para esta temporada de cruceros que se está iniciando con muy buen pie.
La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaisa Castilla, ha informado este lunes de que pedirá que los cruceros puedan ocuparse al 100% si todos los cruceristas están vacunados para que la recuperación económica en el sector sea una realidad.
Que pese al mayor número de escalas, la cifra de cruceristas a priori no será igual a la temporada 2019-2020, ya que los barcos no están operando al 100%, sino al 75 o al 80% según la normativa. Y además esta normativa deja el 75% de ocupación y hasta ahora los barcos no están llegando por encima del 50% de lo que es el aforo, debido a que fundamentalmente se exige una doble pauta de vacunación de los turistas y todavía hay algunos que no la tienen. Ojalá, o por lo menos yo lo voy a trasladar, que sí se deje una opción para que puedan venir cruceros al 100% si es posible, con turistas que tengan la doble pauta, que al final pues bueno, tenemos mayor seguridad y podría pues dar un poquito más de revulsivo.
Y un último apunte, un hombre ha resultado herido de gravedad tras ser atropellado por un vehículo en San Bartolomé de Tirajana.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos a las y media, son las 2:10. Vamos con el tiempo de análisis. Saludamos a Esther González, diputada de Nueva Canarias. Hola Esther, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, saludamos también a Pepa Luzardo del Partido Popular. ¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Oye. Buenos días a Esther, que hace mucho que
no. Hola, Pepa.
Si es que ellas, no sé si me atrevo a decir rivales políticas, rivales seguro que nada, contendientes políticas, pero realmente se llevan de maravilla.
fuimos compañeras del Parlamento, claro. Y durante tanto tiempo, pues hombre, después de 4 años, pues normalmente al final el rol se hace el cariño, ¿no?
Venga, claro. confiésalo, Esther, y se iban de copas y todo.
Pues no nos íbamos de copa, pero que
de café sí.
No iba nunca.
Cuando llegábamos al aeropuerto, cada una salía corriendo porque teníamos otras cosas, pero vamos, que sí, que nos llevábamos y nos llevamos muy bien.
Sí, de café seguro que sí, alguna habrán compartido.
Ella de café, yo de Coca-Cola, ¿eh?
Ah, sí. Tú eres más de Coca-Cola que de café.
Yo no tomo café.
No me digas, Esther, que tú eres de las que se toma una Coca-Cola a primera hora de la mañana.
Sí.
¿Sí?
Wow. Mira cómo lo he dicho, con la voz chica, ¿no?
Con la voz pequeñita.
A primera hora y a cuarta hora.
Ah, sí.
Cualquier hora, sí.
Bueno, oye, venga, vamos a hablar de lo nuestro. ¿Cómo ven ustedes este impuesto de la plusvalía que acaba de aprobar el Gobierno Central? Un impuesto que en un principio está ilegalizado por el Tribunal Constitucional. Lo que ha hecho el Ministerio es, de alguna manera, esquivar esas prohibiciones para aprobar este impuesto de la plusvalía. Es necesario, por cierto, que ha llamado la atención que ningún grupo político, ningún ayuntamiento ha estado en contra, porque al fin y al cabo forma parte de un ingreso, ¿no? Una recaudación más, pero claro, una recaudación más a costa de que pague el ciudadano. ¿Era necesario este impuesto de la plusvalía? ¿Cómo lo ves, Esther?
Vamos a ver, yo me hago una pregunta demasiado asistencial. ¿Es necesario o no es necesario? Bueno, es un impuesto que siempre ha existido y tampoco creo que sea necesario porque que haya que quitarlo. Lo que sí está claro que lo que no puede ser, que es lo que el Tribunal Constitucional pues dictaminó desde que era inconstitucional y era de aplicación inmediata, es porque el sistema de cálculo era lesivo para el contribuyente. Pero si se llevan a cabo sistemas de cálculo que sean razonables, que no sean lesivos y además que incluso el planteamiento es que sean varios sistemas y que sea el contribuyente quien elija, pues a mí no me parece del todo mal, porque además es un tributo que va recauda los ayuntamientos, y lo que sí que no me parece razonable es el roto que en estos momentos se le hace a los ayuntamientos en sus ingresos, y ahí sí creo que el gobierno de España debe actuar creando una partida presupuestaria que compense a los ayuntamientos por esa disminución de ingresos, más aún en momentos como los que vivimos actualmente.
Por cierto, que no se sabe si los ayuntamientos habrán pagado o no a esas personas, aunque no tenía efecto retroactivo, ¿no? Fue lo que dijo el Tribunal Constitucional. No sabemos si se ha pagado o no ese impuesto de la plusvalía, porque se seguía cobrando. En algunos ayuntamientos, sabiendo de que no era legal, a través del Tribunal Constitucional se seguía cobrando. Pepa, ¿cómo lo ves tú? ¿Era necesario o no?
Que tiene dos partes. Por un lado, es verdad que este impuesto supone un ingreso para las corporaciones. En el caso de Ayuntamiento de Palma de Gran Canaria, no supone una gran pérdida, porque son 11 millones de euros, un 4% de los ingresos que pagamos todos los ciudadanos, pero por otro lado yo creo que es un impuesto profundamente injusto y además es inconstitucional, porque efectivamente el cálculo que se hacía, que es que aunque tú no hubieras recibido realmente una ganancia, tenías que tributar a un coeficiente y tenías que pagar. Aparte también que yo creo que nos deberíamos plantear si, porque es un impuesto que no solamente es cuando una persona vende una casa, también es cuando una persona le dona a tu hijo o a tu familia,
o cuando mueres,
o sea, nosotros estamos todo el día, y aprovecho para decir que estamos en el periodo de pagar el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, pagamos desde que recibes una casa, desde que la compras, hasta que te mueres, ¿no? Y tienes que pagar el IBI de la vivienda de propiedad que pueda tener una familia. Luego se dejas a tus hijos y vuelven a pagar otra vez. Yo sí creo que hay que reformular este impuesto y además que sea justo. Primero que sea justo. Parece ser que el Ministerio, por donde iba, es verdad que además hay sentencias del año 2017, o sea que esto ha sido ya desde el 17, hay varias sentencias en este sentido, ya llegó el día 26 de octubre, donde ya se supo, aunque se filtró antes, ¿no?, que el Tribunal Constitucional considera que, bueno, que había que modificar la Ley de Haciendas Locales en el artículo 107, que es el que establece, digamos, el coeficiente como hay que hacer este pago. Por lo tanto, una vez que es inconstitucional, porque hay que establecer otro método que debería ser mucho más real y, sobre todo, mucho más justo.
Permíteme la pregunta, porque yo creo que es lo que se cuestionan también la gente que nos está escuchando. ¿Es justo este impuesto de la plusvalía cuando además se supone que es, como tal y como dice, ¿cierto? Cuando vendes, donas o heredas una vivienda que se supone que es tuya, independientemente de que tengas beneficio o no a la hora de venderla, en un principio parece lógico que sí, cuando además estás toda tu vida pagando precisamente este tipo de tributos, volver a pagar otra vez, ¿esto es justo?
Yo creo que no es justo, y además la prueba está en que muchos ayuntamientos han establecido, te digo por ejemplo Santa Cruz, Tenerife o Zaragoza, una bonificación del 95% cuando heredas, cuando es mortis causa. El ayuntamiento bonifica un 95% de lo que tendrías que pagar de ese impuesto. Hombre, sí. Entonces queda, bueno, pagando un 5%, yo creo que ya puede ser bastante razonable.
Sí,
yo creo que tiene que ir por ahí. Yo creo que cuando heredas mortis causa tiene que haber una bonificación de los ayuntamientos que establezcan en sus ordenanzas, ¿no? Y la verdad que yo, como este ha sido un tema bonito, que son bonitos, además también estos temas sé que le gustan, es importante ver cómo están en otras ciudades españolas y para establecer, en el caso de que continúe también para mortis causa, sí establecer una bonificación de la ordenanza para las casas que se heredan, ¿no?
Esther, ¿cómo lo ves tú? ¿Es justo que se pague una vez, que se pague dos veces casi por lo mismo?
Pero es que yo creo que no se paga casi dos veces por lo mismo. Vamos a ver, las plusvalías tú las pagas en el momento de que adquieres. Y vamos voy a limitar simplemente a lo de la adquisición, lo de la compra y después, o lo de la venta, perdón, y después ya, si quieres, hablamos del otro. Oye, yo vendo algo que me costó 5 y lo voy a vender por 25, ¿no? Entonces, lo que sí que es lógico es que el cálculo sea realmente por esa ganancia, no porque yo lo compré a 5 y ahora, según el cálculo ese que tiene previsto, usted tenía que cobrar 50, no, se la ha vendido 25, ¿no? Bueno, pues por lo que lo vendí, no por el cálculo establecido que esté, que efectivamente es inconstitucional. Eso es una cosa. Cuando hablamos de los impuestos son justos o no son justos, yo lo preguntaría al revés. Es que queremos tener unos servicios públicos para toda la ciudadanía. Los servicios públicos solo se obtienen, o sea, la recaudación de las administraciones es por tributo. ¿Son justos o no son justos? Pues bueno, podríamos hablar de ellos, pero es que cuando decidimos no tener impuestos, decidimos no tener servicios públicos. Esa es la cuestión.
Lo que pasa
es
que después depende cómo luego gastas el dinero que recibes de los ciudadanos vía impuestos, porque yo acabo de venir de Mesa y López y he visto cómo están quitando los rompetobillos, el pavimento este blanco que estaba en Mesa y López. Ahora hay una empresa que lo está quitando, están poniendo otro. Haciendo unas obras, sí. Y además de una obra que fue de 4 millones.
Eso es algo, sí, se entiende, entonces, pero eso claro. Es algo más local, pero vamos a llevarlo al gobierno, por ejemplo, que tenemos el gobierno de España, tenemos el gobierno más enorme que se ha visto, ¿no? ¿Es justo que para pagar la dimensión de este gobierno se tenga que recaudar más a través de los tributos, de los impuestos?
Bueno, no, vamos a ver, yo entiendo que los gobiernos tienen que tener la dimensión necesaria para poder gestionar pues competencias. Si está sobredimensionado, pues no es razonable. De la misma manera que si está infradimensionado, como tampoco es razonable la sangría que se ha hecho los funcionarios, trabajadores públicos, toda la sangría, la descapitalización que se ha hecho de la administración pública, y ahora resulta que no se puedan dar los servicios públicos en tiempo y forma, porque no hay capital humano. O sea, las cosas todas en su medida. Yo hablo en la generalidad. Obviamente los gobiernos extradimensionados no son razonables y no son justificables, por supuesto que no.
Yo creo que tengo que ver primero el Real Decreto de hoy, que yo no lo he leído ni lo he visto, ni sé exactamente qué va a consistir este nuevo Real Decreto Ley, que además luego es una ley, se tramita como ley y se podrán hacer las aportaciones correspondientes. Lo único que he leído es que va a haber una nueva fórmula en la que se intenta que no se pague si no ha tenido un incremento real de esa venta. Y he hecho el apunte de que a nosotros nos estamos trabajando desde el punto de vista del Partido Popular establecer en ciudades españolas donde gobernamos, en una ya lo estamos, ¿no?, una bonificación en la parte de cuando se recibe por herencia estas viviendas, ¿no? Estos inmuebles. Nosotros nos parece que mortis causa tendría sentido establecer una bonificación, y luego otra cosa es que yo mañana vendo mi casa y que le gano pues no sé cuánto, entonces claro, el porcentaje que le gano pues evidentemente, aparte que también está en la renta, porque esto también va por la vía de la renta cuando tú vendes, ¿no? Es el incremento.
Hombre, hay algo que es realmente interesante, ¿no? Que a lo mejor no entra en este debate porque necesitaremos más tiempo, y es si a tenor de los tributos o de los impuestos, de la carga impositiva que tiene que pagar el ciudadano, se está viendo esa gestión suficiente, es decir, que si hay proporcionalidad entre lo que pagan los ciudadanos y esa atención al propio ciudadano, si hay servicio al propio ciudadano, pero eso hablaremos en otro momento. Vamos a charlar de la COVID, porque sí es cierto que estamos viendo un incremento, yo incluso me atrevería a decir preocupante, ¿no?, en los índices epidemiológicos. Esta mañana pasaba por COPE Canarias con Rado Domínguez, el director del Servicio Canario de la Salud, y sobre la posibilidad de realizar, volver otra vez a realizar, a presentar pruebas diagnósticas en hoteles y también en aeropuertos para los nacionales, nos decía esto.
Es una medida que en noviembre del año pasado se puso y que nos dio un resultado importante, sobre todo teniendo en cuenta pues que en este caso los controles sanitarios del exterior responden a sanidad exterior, y ahora mismo estamos en el proceso de evaluar qué medidas tendríamos que tomar en ese ámbito y también en el ámbito de los controles en los aeropuertos a los nacionales que vengan, toda vez que el camino del incremento de la incidencia tiene que hacer que nos protejamos. Ahora mismo son dos medidas en las que estamos valorando de alguna manera, y será el gobierno, el Consejo de Gobierno, quien tenga que decidir sobre su implantación en Canarias y cuándo, ¿no?
¿Controles en aeropuertos a nacionales sí o no? Y vamos a ampliar un poquito el espectro. ¿Controles a todos los turistas que se quieran hospedar en un hotel? ¿Cómo lo ves, Esther? ¿Sí o no?
Yo lo que veo, vamos, en la línea de lo que está escrito Conrado, hay tres realidades como mínimo en Canarias. La primera es que en Canarias hay un alto porcentaje de personas vacunadas, con lo cual esa inmunidad de grupo pues la cumplimos, y eso nos protege de efectos negativos de los contagios. Pero también que Canarias se está incrementando, como bien dices, el número de positivos, y que además en los últimos 15 días se ha elevado muchísimo el número de ingresos hospitalarios. También que el motor de nuestra economía es el turismo, y que el mayor número de turistas que vienen a Canarias pues son alemanes e ingleses. Que en Alemania están en niveles de 300 y pico contagios por cada 100.000 habitantes, y que el número de vacunados no es elevado porque hay un porcentaje pues sensible de la población que es negacionista, y que en el Reino Unido pues creo que es el 40% de los contagios son de la variante Delta Plus, que es mucho más contagiosa y mucho más virulenta. Y que si en Canarias no ponemos alguna medida que garantice que los turistas que llegan, además que son los países emisores de los que más llegan turistas a Canarias son de estos dos, pues no vengan siendo positivos, pues podríamos volver a verlos pues en una sexta ola, y esto entiendo que es desastroso desde el punto de vista sanitario, por supuesto, y desde el punto de vista económico, puesto que podrían eso volvernos a poner esos países en semáforo rojo, y el turismo volvía a poder a desplomarse. Ahí entiendo que creo que es necesario, ya lo valorará el comité de expertos, pero creo que sí sería necesario prevenir antes de tener que tirar.
Bueno, vamos a enriquecer un poquito la conversación. Precisamente Esther acaba de hablar de la posibilidad de sexta ola. Conrado Domínguez decía que en principio no, pero nosotros estuvimos hablando con un especialista médico intensivista del Hospital Insular de Gran Canaria. Domingo González decía lo siguiente.
Había otros temas que se habían superpuesto, por ejemplo el tema de La Palma, muy importante, y que nos está generando muchísima información y drama social, y nos hemos ido olvidando del otro drama, que es la pandemia, y que posiblemente tengamos que volver a establecerlo como un verdadero drama de nuevo, y hay que introducir todos los factores que controlen de nuevo una probable sexta ola.
Pues ya lo ven, probable sexta ola, y además también decía volver otra vez a las mascarillas, incluso en espacios abiertos, de forma obligatoria. Pepa.
Bueno, la verdad es que yo creo que efectivamente no nos podemos relajar, y sobre todo es verdad que el tema de La Palma, que está siendo pues eso, una desgracia, ¿no?, una catástrofe, ¿no?, estamos viendo, y yo creo que también es muy importante, porque estamos defendiendo ya no solo la isla, sino también a los palmeros, Pero es verdad que el tema del COVID, yo creo que hay que tener mucho cuidado, que efectivamente ahora están llegando los turistas y estamos todos aplaudiendo de que por fin el sur empieza a estar lleno. Yo este fin de semana me fijé en los cruceros y dije, qué maravilla que están llegando los barcos, ¿verdad? Que con el 75%, pero bueno, pero están llegando los barcos, con lo cual es un movimiento de riqueza, pero yo creo que los controles hay que seguirlos estableciendo. No sé si de manera voluntaria, en el sentido de que no sé si puedes obligar a todo el mundo por aquello de los derechos y demás, pero yo creo que si uno establece, pues en la bajada, de aunque los barcos, imagino que se harán los test dentro del propio barco, pero al llegar al aeropuerto yo no lo haría solo para los nacionales, sino también para internacionales, porque al final... ahora mismo el principal movimiento que tienen nuestros aeropuertos es el turismo internacional.
Sí, se está haciendo, para países terceros se está haciendo.
Claro, bueno, pues no sé si pues también entonces para los nacionales, porque no entiendo muy bien por qué esa diferenciación, cuando cualquiera de nosotros podemos decir, oye, el fin de semana que viene nos vamos fuera y a la vuelta,
¿qué pasa? No se hace, Pepa, doy fe que
no se hace. Yo hace tiempo que no viajo, o sea, bueno, fui a Valencia al acto del partido, efectivamente no vi nada, no vi ningún tipo de control, que fue ya hace un par de semanas.
Bueno, derivado de todo esto, a ver qué opinan ustedes. ¿Cabalgata sí o cabalgata no? Que es otro de los asuntos también que se está debatiendo incluso en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Esther, ¿tú apoyarías unas cabalgatas o no? O por el contrario, algo parecido al año pasado, no sé, que no haya acumulación de gente.
Exactamente, vamos a ver. Yo puedo estar de acuerdo que haya cabalgata, pero no de cualquier manera, en cualquier sitio, ¿no? Yo entendemos, o sea, entiendo que es bueno que los niños pues vayan recuperando todos estos eventos. Yo tengo una niña de 4 años que pues no, el año que ha pasado no vio cabalgata, cuando ya tenía un poquito de edad de saber lo que era, ya no vio cabalgata y este año pues no lo sabemos. Pero yo insisto, no a cualquier precio ni de cualquier manera. Es que sí, pero necesario cumplir las medidas de seguridad, necesario la mascarilla, necesario el que haya distancia, que no haya aglomeraciones, y porque es que todo es importante, pero la Esther, salud es
más. Discúlpame, Esther, aglomeraciones, estamos en Navidad. Tenemos el Viernes Negro. Ya estamos viendo aglomeraciones. Seguramente si habrás salido por la capital habrás visto en centros comerciales aglomeraciones.
Pues muy malo. No he ido, pero muy malo.
Claro, ¿cómo lo hacemos? Porque el Viernes Negro, en 2 semanas tenemos Viernes Negro y ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Y después también las compras típicas de la Navidad.
Pues yo creo que habría que, o sea, pues que habría que haber vigilado. O sea, bueno, hay una realidad. La gente, en principio, la mayoría de las personas, pues es responsable, pero también sabemos que hay un número que no lo es, ¿no? Y los botellones y las reuniones familiares, grandes reuniones familiares, donde todo el mundo está con mascarilla, y los elevados número de contagios, reuniones familiares o sociales, Entonces, yo entiendo que las medidas, o sea, hay que cumplirlas, y que hay que haber que hay que haber una cierta vigilancia para garantizar que se cumplan.
Tú, Pepa, ¿qué opinas? ¿Apoyarías las cabalgatas o no? Parece ser que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está en otra tesitura, ¿no? Hacer algo parecido al año pasado.
Yo la verdad es que creo que hay que escuchar a los expertos, y que son los que nos pueden guiar, primero para no meter la pata. En segundo lugar, hombre, yo sí creo que se puede hacer algo. Es que el problema de la cabalgata es que, claro, desde la isleta hasta el Parque San Telmo, ¿cómo controlas ahí el aforo? Yo creo que eso es imposible, controlar. Sí, sí se puede hacer, y se me está ocurriendo ahora sobre la marcha. Hombre, a lo mejor se puede hacer un evento donde llegan los Reyes Magos, donde hay un aforo con separación, con mascarilla al aire libre, que es el Estadio Gran Canaria. A lo mejor ahí sí puedes hacer un evento donde los niños no puedan tocar a los Reyes, porque no van a poder tocarlo, pero sí van a poder ver los Reyes. Evidentemente no pueden llegar en jet fuel, a lo mejor podrían llegar en helicóptero, ¿no? No sé yo si se puede hacer un evento que sea distinto también a lo que hubo el año pasado. Un poco, a lo mejor, el estadio tiene mucha capacidad. De hecho, hemos visto ya partidos de fútbol, ¿no?, con 25.000 asistentes. Y a lo mejor llegaría un acto un poco así, en un sitio donde pudiera haber garantías de aforo, y algo distinto a lo del año pasado. Pero bueno, eso le corresponde a otro hacer.
Veremos qué pasa, lo contaremos.
Déjame que te diga, en cualquier caso, que estoy de acuerdo con Pepa. O sea,
Ay, qué bueno.
No, lo digo de verdad.
Vamos
a ver, yo estoy de acuerdo contigo.
Que sí, lo estoy pensando ahora, ¿eh?
En 11 kilómetros de distancia es muy difícil que puedas controlar a la gente en la calle, pero lo haces en un aforo abierto, o sea, en un sitio no cerrado, sino eso, en el estadio. Sí. Y que puedas controlar donde está sentada la gente.
Quizás solo un progenitor con el niño, ¿no? o lo que sea, o una abuela, porque no pueden cuatro miembros de una familia ver la calle, pero a mí me da mucha pena de los niños pequeños.
A mí también.
Estabas contando lo de tu nieta, pero yo también tengo... Bueno, mi sobrina cumple 2 años, claro, entonces mi hermana ilusión es que vea a los Reyes, aunque claro, que la niña se va a enterar todavía, efectivamente a los 4 años ya se entera un poco.
Sí, claro. Eso es así. Pero bueno, vamos a ver. Tengo 2 pequeñas, 2 enanas también, que tienen una ilusión tremenda, así que nos tenemos que ir, 12:31, Esther, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes. Bueno, Pepa, espero verte pronto.
Venga, nos veremos seguro.
Pepa, gracias.
Bueno, buena semana.
Buena semana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Luis Socías es jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE. Bueno, cuando usted escucha vamos a derogar la reforma laboral, ¿qué sensación tiene?
Hay que entender muy bien también qué supone y qué nos pide Bruselas y a qué nos hemos comprometido.
Voy a saludar a Blanca. ¿Qué tal, Blanca? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Exactamente el término COVID persistente, ¿qué supone?
Que es absolutamente invalidante.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, cuéntanos de forma rápida.
Pues hablamos de los temas que estamos tratando en la redacción de COPE Gran Canaria, como no, el coronavirus, porque el director del Servicio Canario de la Salud ha asegurado que no cree que haya sexta ola. Sin embargo, en nuestros micrófonos un médico ha contradecido sus palabras, asegurando que hay que incidir en la protección. También hablamos de turismo de cruceros. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria de Las Palmas han firmado hoy un convenio para la mejora de la prestación del servicio contra incendios. También un bombero que, a pesar de estar fuera de servicio y con muletas, salvaba a una persona de un incendio en Telde. O hablamos también sobre la huelga de guaguas municipales.
Estos son algunos de los asuntos en los que se está trabajando toda la mañana, que se ventilarán en los servicios informativos en 2 entregas, recuerden, a la 1:20 y a la 1:50. Son las 12:33, una pausa y enseguida vamos con Palabras Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su 7º Congreso de Emprendimiento y Premio Emprendedor 2021. Será los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Participa, es totalmente gratuito. Síguelo de forma presencial y online. Infórmate llamando al 928-23-40-64 o en nuestra web. Jornadas cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ni mucho menos. no podemos, no debemos olvidar nuestro léxico canario. Aparte de nuestro arraigo, de nuestra cultura. Y sí es cierto que poco a poco con esto de la globalización y sobre todo a tenor de las plataformas digitales, ¿verdad? Pues nos estamos olvidando un poquito de nuestras palabras canarias. Y por eso nosotros tenemos este espacio para recordarlas. Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Javier.
A ver, ¿qué palabras has seleccionado hoy?
Pues mira, hoy, como saben, bueno, para los oyentes que no lo sepan, hay un diccionario en la Academia de la Lengua Canaria.
Bueno, pues ya lo saben.
Ya hay una Academia de Lengua Canaria, por si nadie lo sabía. Bueno, pues la palabra de hoy que han puesto es pasado o pasada.
¿Pasado o pasada? A ver, cuéntame un poquito.
Claro, porque todo el mundo dice pasado, un verbo, ¿no? Sí. Pues bueno, es dicho de una fruta que está secada al sol, que se queda pasado.
Ah, que está pasado. Está claro, manío también.
Está manío.
En más canarios está manito.
Bueno, depende, ¿eh? Porque en La Palma, por ejemplo, también se le dice el pasado a un paso estrecho, porque llegas a una ondén. O también puede ser una paliza, una cuerada, eso dicen.
Oye, ¿no te has comido, seguramente te habrá pasado.
Algo manío, sí.
Algo manío. Una galletas manías, por ejemplo.
O lo peor
de todo, un fruto seco manío, que eso
sí, eso es lo peor del
lo peor,
porque además
lo peor del mundo mundial,
te tienes que pegar un buche de agua para bajarlo.
Sí, claro, cuando tienes agua, cuando no
pues malísimo eso.
¿Y un traguito de leche manía?
No, eso
no
tengo.
¿Cortada?
Tampoco.
¿Nunca?
Yo no.
Ha sido afortunada. ¿Tú,
sí,
Guillermo,
porque
le has dado un traguito de leche cortada?
Porque
eso es lo peor de lo peor también.
Yo
después
no soy
de
mucho
los,
de leche,
después
la verdad. No me gusta mucho, pero eso es horrible, va directo, vamos, a vomitar, ¿no? A
sí, totalmente.
Pues mira, hoy también te traigo el queque, que la verdad que es una palabra que la tenemos muy metida en nuestro vocabulario y nunca lo decimos. Pero, no es un queque de pegar un queque,
es que a veces lo utilizamos, ¿verdad? Con esa intención, con esa expresión, ¿no?
Pero
ahora utilizamos el queque, que es de comer, por cierto.
Es un bizcocho,
queque en mi casa, que me hicieron ayer, que está riquísimo, ¿no? Pero bueno, otra cosa es que te mete un queque, ¿no?
Sí, que te mete un queque, aunque yo creo que eso, quieras o no, es más de península que el queque, ¿no? Pero bueno, aquí también se usa.
Pero va de generación, ¿eh? Yo recuerdo que en mi generación se decía mucho eso.
Te mete un queque, ¿no?
Que te mete un queque.
Y, pero bueno, nosotros la hablamos como una masa, para que no lo sepa, compuesta harina, huevo, mantequilla, azúcar. Mi abuela, por ejemplo, le pone ralladura de limón también.
Sí.
Está muy bueno el queque de mi abuela, la verdad. A mí me gusta mucho también la zanahoria.
¿Te gusta el queque de tu abuela?
Me encanta.
¿Y nunca has traído ninguno por aquí?
Ya, la verdad que sí, tengo que hacer uno. Lo he dejado aquí, los oyentes ya me han escuchado, con lo cual voy a tener que traer un queque de mi abuela.
Hay que traer aquí.
En La Gomera, por ejemplo, el queque es un bizcochón pequeño, porque sí que es verdad que en las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife le llaman bizcochón al queque. Entonces ha habido se cambia mucho, se cambia.
A mí me gusta más el queque, ¿no? Parece que es más nuestro.
A mí me gusta.
Me das un queque y dice qué, un queque, un queque.
Y otra palabra que en la península también se extrañan es ñoño, ¿sabes?
Ñoño,
¿qué
son
ñoño?
Los pies.
Claro, el dedo del pie. Pero también que esto no lo sabía, en Tenerife se dice de una persona que tiene la mandíbula inferior más saliente que la superior, por ejemplo.
¿Sí?
Yo soy ñoña, que me está costando ñoña. Y no porque sea vasca, que también, sino porque, tengo la mandíbula un poco salida, así que por eso se dice también a una persona. Y ñoñoso o ñoñosa es una persona que habla con nasal, así como un poco nasal.
Sí, un poquito fañosa también,
fañosa,
¿verdad?
Sí,
claro,
así.
Sí, ¿verdad?
Con la nariz. Así que bueno, nos vamos a comer un queque, a ver si lo traigo. El ñoño, que es muy típico y siempre se nos olvida porque lo tenemos muy implantado. Yo creo nuestro vocabulario.
Ese que huele a ñoño y está pasado. Ya hemos hecho ya una conjugación de todas las palabras nuestras.
Sí, tal cual. Así que esto es lo que traje hoy, Javier.
Pues nada, la semana que viene mucho más. Gracias, Carla.
A ti.
Salgo torcido, solemos decir cambao. Y si no nos gusta así, le decimos empenao. Hablando de piedra, y si le oye hablar de gopio, le oirá pelotomella.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:40. Este fin de semana, la verdad es que nos sorprendió ver, bueno, usted lo puede ver en nuestra página web, cope.es/Gran Canaria. Tenemos ahí un vídeo que además se viralizó en las redes, la cantidad de gente esperando por un taxi. Las colas eran absolutamente interminables, créame, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí? Nosotros, como siempre, vamos a la fuente de la información. Saludamos a Carmelo Martel, que es el presidente de la cooperativa de apuntadores del aeropuerto de Gran Canaria. Él además también es taxista. Hola, Carmelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué pasó ahí, Carmelo?
Pues no pasó nada, hubo mucha influencia de gente, las colas se forman, sí o no, porque se van a formar, porque no es como recoger pasajeros en un evento de carnavales o en cualquier otro evento donde la gente viene sin equipaje, sin niños pequeños, y el servicio del taxi estuvo, no hubo que esperar por el taxi. Lo que pasa es que se tarda mucho en cargar maletas, claro, colocar sillas a niños si traen niños.
Claro.
Solo tenemos para la parada, solo hay 5 puestos para cargar. Mm. Vamos metidos por un carril y hasta que no salgan esos 5 coches, no podemos avanzar con otros 5 coches. Después tenemos el inconveniente de que los pasos de peatones no los dejan caminar los taxis, porque en días normales tenemos problemas con eso. Y un día como el sábado, con tanta influencia, pues imagínate cuando empieza a salir un vuelo completo para cruzar a las paradas que están de frente de la guagua,
claro,
tenemos que parar los taxis total.
Uh-huh.
La gente sigue saliendo, el boom que va a coger el taxi, pues tienen que formar cola, ya puede estar 1000 taxis allí.
Ya,
la cola se iba a ver igual.
Ya, el tiempo que se tarda en cargar el taxi, ¿no? Porque claro, si vienen con familias y demás, bultos...
Imagínate, viene gente mayores con 4 maletas, que la mayoría de la gente pues son, en esta época los extranjeros que te vienen, pues son la gran mayoría con gente mayor y con maletas. Mm. Después tienen parejas con niños, que colocar la silla, cargar las maletas, y para eso solo tenemos 5 huecos.
Mm.
Todo es el inconveniente de que los taxis lleguen adelante por los pasos de peatón.
¿Esto se repite o no? ¿Fue algo puntual?
Esto no se suele, de vez en allí en momentos puntuales, cuando salen dos muchos vuelos seguidos se repite, porque es normal, porque tenemos que cargar los coches. No vamos a llevar, no es como recoger en un evento de carnavales, como te dije antes, que solo la misma centro de la calle para los chavales y se sube y arrancamos.
Hombre, claro, pero en carnaval, yo he visto carnaval cola también importante.
Es que en cualquier cola de carnaval esperaban más por un taxi la gente que lo que esperaron en el aeropuerto, porque nosotros reforcemos el aeropuerto con más apuntadores para organizar aquello. También tenemos que agradecerle mucho a la policía local de Telde, que estuvo prácticamente toda la tarde ahí abajo ayudándolo a colaborar.
Agilizar un poquito,
allí,
¿no?
Sí, a mandar para la gente, para que los taxis caminaran hacia adelante a recogerlo. Y la verdad que no se pudo hacer más, porque también fue demasiada la gente.
¿Y esto es un problema, sí, Carmelo? ¿Ustedes lo ven como un problema o digamos que es algo habitual?
No, esto no es un problema, porque estos son casos puntuales.
Mm.
O sea, un caso puntual porque todos los sábados no hay 388 vuelos como hubieron este sábado.
¿Y el turista lo entiende? ¿O le ha dicho algo? ¿Le echan la bronca?
No, los turistas muy educados, no protestaban. Ellos veían la situación de la gente y no tuvimos problemas con ningún cliente por la espera. Te digo que no era la espera tanto. La espera es la situación que te pongo. Tú si vienes con 4 maletas, no lo mismo que venir con un maletín para recogerse, que te subes en el coche y
arrancas. No, sobre todo si tienes chiquillos y tienes que montar también la sillita atrás, pues...
Sobre todo cuando vienen con niños, pues mira todo el problema que hay. Sí. Colocar sillas, aceptar a los niños, salir con toda la seguridad que conlleva eso.
Sí.
Y gente mayor y pues otro tanto.
Sí.
No lo mismo que se suban 4 chavales jóvenes en el coche con una pareja mayor.
No.
Porque tarda más para subir.
¿Y esto se va a volver a repetir? ¿Crees tú que ahora que estamos en llegada de turistas masivas se va a volver a repetir este próximo fin de semana o lo siguiente?
No creo que se repita, porque también a esto se lo unió la Gay Pride, que trae bastantes turistas. Aparte de la llegada de turistas nomás un sábado, está al lado de la Gay Pride en el sur. También se unió a los vuelos que desviaron de Fuerteventura y de Tenerife para acá. Es que todo se aumentó.
Bueno, que fue una concatenación de hechos, ¿no? Y de casualidades.
Exactamente, pero el servicio del taxi estuvo bien para la afluencia de gente que había.
Y cuéntame un poquito, en cuanto a recaudación, ¿bien? ¿Contentos? ¿Se ha notado un incremento por parte de la recaudación
Hombre,
de usted?
Es normal que se note un incremento, porque a más viajes, más cobra.
Uh-huh.
Se ha notado un incremento
bien, bastante. ¿Contentos? Te pregunto, Carmelo.
Sí. Sí, contentos estamos, claro. Ahora y se repite, sí que te diga la verdad. Ya, claro. Pero no va a ser
pero
así.
Pero que se ha notado en el sector la llegada de turistas, ¿no, Carmelo?
Hombre, claro, se ha notado, porque eso ahora de que llenen todas las camas y todos los hoteles y bajo, pasa como todos los años, aflojará y después van viniendo por quincenas y unas quincenas vienen más y otras vienen menos. Vendrá turista, pero no es la locura de este sábado.
Carmelo Martel es el presidente de la cooperativa de apuntadores del aeropuerto de Gran Canaria. Carmelo, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Pues venga, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Hablamos de todo el proceso, de las materias primas, de la industria, por supuesto, del consumo. Pero claro, entre medias, lo de los contenedores o los puertos es absolutamente fundamental, ¿verdad?
Sí, por supuesto, porque al final en Asia son...
Otro de los problemas que estos días siguen teniendo los vecinos de La Palma es la falta de agua. Han instalado desaladoras portátiles. ¿Cómo están desarrollando la labor?
Bueno, primero decirte que en Canarias la...
Metaverso. ¿Pero eso qué es?
Ya se venía pensando en algo parecido, como, en definitiva, poder entrar dentro de las máquinas con...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:47 minutos. Nos preocupa mucho este punto negro de la costa llamada la Cala del Caracol. Está en Mogán. En los últimos 5 años, 15 rescates, 3 fallecimientos, 4 bañistas con lesiones graves. El último en los últimos días, que también está grave. Vamos a ver cómo evoluciona. Y vamos a hablar de este asunto con el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Mogán, Mencey Navarro. Concejal, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué
es lo que está pasando ahí, concejal?
Pues efectivamente, lo que está ocurriendo es que no se está respetando de alguna manera la señalética que se ha colocado desde hace ya bastantes años, que de alguna manera prohíbe el baño en la zona, es más, prohíbe el acceso a la zona, hasta tal punto de que nos hemos visto obligados a tapiar físicamente el acceso a la escalera del paseo.
Lo vemos en la foto, pero...
Entonces, aún con todo, pues algún que otro bañista, entiendo yo, de una forma muy desafortunada, han saltado incluso esa tapia que está hecho con bloques para acceder a la cala del Caracol, que está situada en el barranco de la Hondura. Teniendo en cuenta todos estos precedentes y que incluso, además de señalar los desprendimientos, de señalar que está prohibido el baño, de señalar que es una zona bastante conflictiva y de mareas muy traicioneras, dicho sea coloquialmente, aún con todo, pues la gente accede. Es por eso por lo que vamos a solicitar a la demarcación de costas de Canarias la demolición de la escalera. Es decir, tenemos una escalera ahí, físicamente ejecutada, que está tapiada, las condiciones del mar son las que son, no van a variar, las condiciones del litoral son las que son, tampoco van a variar. ¿Para qué queremos esa escalera ahí que dé acceso a esa zona tan
totalmente de acuerdo, conflictiva? Totalmente de acuerdo. Claro, no, la pregunta es, ¿a quién se le ocurrió, concejal, el poner esas escaleras ahí, construir esas escaleras ahí, sabiendo que es un punto negro, que fíjate, sí, hay desprendimientos, mala mar?
Esa escalera está de alguna manera acordada dentro de la concesión que en su día se hizo para la realización del paseo que une el puerto de Puerto Rico con Amadores. Cuando se hizo todo ese paseo que conecta Puerto Rico con Amadores, dentro de esa concesión, pues venía la ejecución de esa escalera, efectivamente, para dar acceso del paseo a la zona.
¿Y no se dieron cuenta nadie que es un punto negro?
Pues yo entiendo que en su momento, estamos hablando ya de hace muchísimos años, nos tenemos que remontar bastantes legislaturas atrás, pues entiendo que no se darían cuenta de esa realidad, cosa que no entiendo, pero bueno, lo cierto es que se ha hecho. Y teniendo en cuenta todos los precedentes que a día de hoy usted los ha desglosado muy bien al principio de su intervención, pero nosotros, con Policía Local y la Oficina de Seguridad y Prevención del Ayuntamiento de Mogán, estamos haciendo de 3 a 5 años atrás, pues, una recopilación de todo el histórico de incidentes que desafortunadamente han ocurrido en esta cala, para, de la mano de la solicitud que vamos a girar en el día de hoy, solicitando a Costa que la demuela, pues acompañarla en el futuro cuando tengamos ese trabajo de recopilación de incidentes hecho, pues apoyar comparar o acreditar nuestra pretensión con la realidad de los incidentes que desafortunadamente han ocurrido en ese lugar, para un poco dar un apoyo que acredite la realidad de lo que estamos pretendiendo, aunque bueno, como usted muy bien lo ha dicho al principio de la intervención, es público y notorio a día de hoy en todos los organismos que ese punto es un punto bastante negro, que bastantes desgracias han traído ya pues a muchísimas familias y que tiene que desaparecer del todo pues más pronto que tarde.
Pues ojalá y sea así, porque estamos hablando de vidas humanas y claro, la gente entiende que si hay una escalera es porque se permite el acceso, a pesar de estar vallada, que la estamos viendo en una foto, y a pesar también de tener unas cintas ahí que prohíben el paso. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Concejal Mesey Navarro, concejal de Seguridad, Ayuntamiento de Mogán, gracias por atender la COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Un abrazo. Buenas tardes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Hablamos de todo el proceso, de las materias primas, de la industria, por supuesto, del consumo. Pero claro, entre medias, lo de los contenedores o los puertos es absolutamente fundamental, ¿verdad?
Sí, por supuesto, porque al final en Asia son...
Otro de los problemas que estos días siguen teniendo los vecinos de La Palma es la falta de agua. Han instalado desaladoras portátiles. ¿Cómo están desarrollando la labor?
Bueno, primero decirte que en Canarias la...
Metaverso. ¿Pero eso qué es?
Ya se venía pensando en algo parecido, como, en definitiva, poder entrar dentro de las máquinas con...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Francisco Cruz Cárdenes, buenos días.
Don Francisco Javier Benítez Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo valora este fin de semana desde el punto de vista deportivo? Bien, bueno, regular, normal, mejorable.
Hay de todo, victorias, empates, derrotas. Nos quedamos con el empate de la Unión Deportiva Las Palmas, 1-1 frente al Oviedo. Se pudo ganar, se pudo empatar y se pudo perder. El Oviedo tuvo ocasiones para llevarse el triunfo, la Unión Deportiva a lo propio, pero yo creo que en definitiva, mirándolo fríamente los 90 minutos, el resultado justo, y la Unión Deportiva Las Palmas dio la cara. No estuvo Jonathan Viera, no estuvo Peñaranda, no estuvo Pejiño, no estuvo Sergio Ruiz, no estuvo Enfulu, y con todo ello la Unión Deportiva Las Palmas hizo frente a un equipo que está en la zona media de la tabla clasificatoria y además jugando fuera de casa. Sigue tercero la Unión Deportiva a un punto del ascenso directo, aunque hay que estar tranquilo. Son 15 jornadas, hay que llegar a la 42, queda muchísimo, pero bueno, las sensaciones son muy positivas de la Unión Deportiva Las Palmas, por lo menos hasta el día de hoy.
Bueno, yo creo que lo importante es estar ahí, ¿no? Y al fin y al cabo un punto fuera de casa siempre está bien, como siempre decimos, y se refrenda después los tres puntos aquí, ¿no?
Claro.
Puntuar siempre es bueno, siempre cuando se gana aquí.
El sábado frente a Zaragoza a las 7:30 de la tarde en el estadio bonito. El equipo Maño, el equipo histórico, ¿no? Las Palmas.
Además, Zaragoza. Que hay muy buenas relaciones entre Zaragoza y la Unión Deportiva Las Palmas últimamente.
Siempre las ha habido, sí. Bueno, tiene un jugador también de la Unión Deportiva ahí, como es el caso de Juanjo Narváez, pero son dos equipos históricos que seguro que van a estar luchando por subir a la primera división del fútbol español. Fíjate lo que dice Pepe Mel, contento no solo por el empate, sino también por todos los jugadores canarios y de la cantera que jugaron este fin de semana.
Muy orgulloso del equipo porque no se han conformado con un punto. Hemos visto que el punto al final, si se consigue, es bueno, pero queríamos los tres.
La Unión Deportiva que empató con el tanto de Kirian, que no era habitual de la Unión Deportiva, claro, si están todos, si están Fulu, si está Sergio Ruiz, si está Jonathan Viera, si está Peñaranda, Kirian no tiene mucho hueco dentro del once, pero sin embargo está jugando y lo hará hasta la vuelta de Jonathan Viera, y anotó el gol del empate de la Unión Deportiva. Dice que lo importante es puntuar y seguir adelante.
Empezamos bien, nos encontramos bien el partido, quizás demasiado cómodos, y yo creo que por eso llega el error del penalti. Te pasa factura fuera de casa, pero bueno, subimos a reponernos, ir de menos a más, como dices, y en la segunda parte ir a por el partido.
El sábado partido frente al Zaragoza, hoy descanso de la Unión Deportiva Las Palmas, no estará Moleiro en lo que va a ser el partido frente al conjunto Maño porque se marcha con la selección sub-19, no estará Saúl Coco porque se va con Guinea Ecuatorial. Hay parón en primera por las selecciones, no hay parón en segunda, y muchos equipos, entre ellos la Unión Deportiva, que van a perder jugadores de cara a lo que va a ser el próximo fin de semana. En baloncesto, derrota del Gran Canaria, nos tiene acostumbrado acostumbrados o nos tenía mal acostumbrados a Victoria, sigue estando en la parte alta de la tabla, sigue siendo quinto el conjunto de Porfi Fisac con 6 triunfos y cayó en una cancha muy complicada en Lugo frente al Brogan por 10 puntos. Fíjate lo que dice Fisac, habla que hay que luchar y trabajar todos los partidos, que el Brogan es justo ganador del encuentro y que no hay que poner excusas, sino pensar en lo que viene por delante.
Las excusas no valen, el profesional está preparado para jugar todos los días y Breogán ha ganado justamente.
Eurocup el miércoles del conjunto Gran Canario frente al Bor, partido de, ante el equipo francés, y el sábado casi nada, Baskonia.
Oye, parece que no está acusando ese esfuerzo, ¿no? Como sí lo vimos en temporadas anteriores, el tema de jugar fin de semana, miércoles, en principio, parece que no lo está acusando los jugadores, ¿no?
Y eso que esta semana tuvo dos partidos fuera de casa. Es verdad que ante Valencia Basket en Europa, en la Eurocup, que consiguió la victoria en la Fonteta, y ante el Breogán en Lugo, dos partidos dentro de lo que es España, pero bueno, habitualmente está viajando, miércoles, fin de semana, viajes bastante largos los que tiene el Gran Canaria, y esta semana son dos partidos, pero en casa, el miércoles competición europea, y el sábado frente al conjunto del Baskonia, por lo menos no tiene que viajar en el conjunto de Porfi Fisac de cara a lo que va a ser estos dos partidos de semana.
Y el Rocasa que nos malacostumbra, como también el Huevo de las Palmas, ¿verdad? Constantemente ganando.
Suma y sigue el Rocasa Gran Canaria, victoria 34-25 junto con el Vera Vera. Son los dos candidatos a llevarse el título de Liga, a llevarse también la Copa de la Reina. Seguramente serán las finales, tanto en Liga como en Copa de la Reina. Vera Vera, Rocasa, Rocasa, Vera Vera. Están los dos equipos arriba en la parte alta de la clasificación. Victoria ante el Granollers, que además es el equipo que estaba anteriormente Robert Cuesta, el técnico del conjunto Gran Canario. Y en voleibol, una derrota nada más frente al Unicaja Almería, además en Andalucía. El resto victorias y volvió a ganar. Y ojo, 3-0 ante el Teruel, que es otro candidato a llevarse el título. Nada, pasó por encima el conjunto de Sergio Miguel Camarero, que decía esto después del partido.
Sí, un gran Teruel, un equipo muy fuerte, que bueno, hemos jugado a un buen nivel con nuestro público y de verdad que el equipo ha estado muy bien.
Y además en voleibol femenino, victoria del Zaire, Centro Comercial La Ballena, fuera de casa ante el Alcobendas por 2-3, y mientras que el Club Voleibol Gran Canaria, el equipo que dirige Pascual Sorín, va a jugar el próximo jueves. El partido que se atrasa, tiene que jugarse el fin de semana, se juega el jueves frente al Arenal MB.
Bueno, pues te escuchamos a las 2 de la tarde, Juanfran.
Muchísimas gracias, Javier.
Gracias a ti. Hasta 12:58, nos vamos, ¿no? Pues nos vamos. Vamos que nos vamos. No podía haber elegido mejor tema para despedirnos este clásico de los Doors, Love Me Two Time, Ámame Dos Veces. Ponemos el punto final, la mañana de Cope Gran Canaria, este programa que les acompaña desde las 11, mañana más como un clavo, como un reloj. Se quedan ahora con los compañeros de la central, el adelanto del mediodía Cope. Recuerden que las noticias de Canarias llegará a las 11:20, y a la 1:50. Sigan disfrutando de este lunes. Adiós, buenas tardes. Love me one time, baby. Yeah.